La ventana de Madrid.
A la desesperada, aumenta el número de personas que roban y que lo hacen por necesidad, un fenómeno que ya se conoce como el hurto famélico. Robar para comer en tiempos difíciles. Frente a un supermercado, en la calle Esparteros de la capital, está Álvaro López. Álvaro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Estamos con Fernando. Fernando es el máximo responsable de un pequeño supermercado familiar aquí en la céntrica calle de Esparteros, supermercado en el que ya se intuye que el hurto está de moda al contar con un vigilante de seguridad en la puerta. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hasta el punto de tener un guardia de seguridad es tan indispensable?
Sí, bueno, estamos en una zona muy céntrica de Madrid por la que pasa mucha gente, muchos turistas, y estamos teniendo muchos robos. Por lo tanto, hemos decidido poner a un guardia de seguridad que nos está ayudando a no perder tanto dinero como antes.
¿De qué tipo de perfil estamos hablando?
Bueno, hay todo tipo de gente, porque podemos ver a la gente que llega y que ya da la sensación de que viene a robar por un aspecto un poco llamativo, y luego gente que está sufriendo la crisis y que nadie se podría imaginar que tendría que llegar a estos extremos, pero tiene problemas económicos, parece ser.
¿Y qué tipo de productos roba esta gente, Fernando?
Bueno, pues productos de primera necesidad, leche o fruta, o productos pequeños que puedan ser fáciles de esconder para robarlos.
¿Y normalmente cuántos hurtos se suelen producir más o menos de media al día?
Bueno, pues llegaban a ser 9 o 10 al día y por lo tanto perdíamos bastante dinero y por eso hemos decidido contratar a un vigilante de seguridad.
Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Gracias, Álvaro. Fernando, esa tarde aquí en La Ventana analizamos robos a la desesperada y otros que no lo son tanto, pero que también han aumentado a raíz de la crisis. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana de Madrid. La comunidad dice no, que Esperanza Aguirre no llamó imbécil hasta en 2 ocasiones a Cospedal durante la tensa reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid, en el que Aguirre se quedó a gusto con Ana Mato y con Ana Botella.
Ana, ¿qué pasó el otro día en la calle Genoa?
¿Te regañé yo a ti o me regañaste tú a mí? Di la verdad. Di la verdad, para darle el morbillo.
Debatimos.
Después de que trascendieran algunos detalles, los que hacían referencia precisamente a Botella y a la gestión del Madrid Arena, Aguirre negó que hubiese estado tan dura con la alcaldesa. Lo que pasa es que había testigos, y además muchos. Algunos consejeros del gobierno regional como Figaro Laschetti y más miembros del Partido Popular que ya están, digamos, más próximos a Esperanza Aguirre. Testigos que también asistieron al momento en el que el presidente Ignacio González trató de pacificar un poco la cosa cuando Aguirre recriminó a Cospedal la forma en la que la secretaria general del Partido Popular había afrontado el caso Bárcenas y los regalos a la familia Sepúlveda Mato. En definitiva, todo una fiesta. Sabido es que Aguirre no tiene pelos en la lengua, y aunque todo esto se podría justificar en un contexto de acaloramiento en una discusión interna del partido, pues no ha sido así. Esto ha ocurrido esta misma tarde en la Asamblea.
Señor González, ¿escuchó usted a la presidenta Esperanza Aguirre llamar imbécil a Cospedal?
Yo no.
Yo no. La respuesta de Ignacio González a preguntas de nuestro compañero Felipe Serrano. En Vallecas, precisamente, pleno de los jueves, con acusaciones cruzadas entre el presidente de la comunidad y el líder de la oposición, acusándose mutuamente de vivir en planetas diferentes. Ahí estaba Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El cara a cara entre Tomás Gómez e Ignacio González servía para medir, como cada jueves, la intensidad del debate parlamentario. Así lo planteaban hoy el líder socialista y el presidente del gobierno.
Ustedes no tienen respuesta para el presente ni para el futuro. A ustedes lo único que les inquieta, lo único que les preocupa son otras cosas, son sus problemas judiciales.
No le da usted vergüenza, no siga siendo don Me Opongo. Los madrileños quieren alguna alternativa, señoría, y usted no tiene ninguna. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted es un incoherente.
Previamente, el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, anunciaba que su grupo ha enviado un informe a la Comisión Nacional de la Competencia para que se pronuncie sobre el controvertido complejo de ocio y de casinos de Eurovegas en Alcorcón.
Gracias, Felipe. Sobre el caso Gürtel, cuentas bancarias, acciones, fondos de inversión, un X5, el juez Ruz ha embargado al albondiguilla Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla, todas estas posesiones por sus responsabilidades económicas en esta trama. Y hay más, también le embargan el derecho al uso preferente del Club Campo de Layos, en Toledo. En definitiva, hay gente que ha vivido bien, no, muy, muy bien. Caso Madrid Arena. Ana Botella esta mañana en la COPE ha dejado una frase para la posteridad preguntada por su gestión y todo lo ocurrido con esta tragedia. Esto dicho.
Bueno, todo se convirtió además en un espectáculo. Ahora vivimos en un mundo pues que es así.
Y entonces hay que poner cara. Hay que poner cara y ojos porque hay que... Y el kilo de político está muy barato. Y entonces, pues, yo además tenía bastante cara y ojos.
Luego he tenido que explicarlo, y está bien que la alcaldesa explique que no todos los políticos son iguales, porque el descrédito ha llegado a límites y a niveles infinitos. Madrid 2020 for 2020. Ya tenemos plan y campaña para unir emprendedores y dinero privado. Se han puesto en marcha 12 proyectos empresariales. Se va a premiar con 10.000 euros a los proyectos innovadores que tienen que estar vinculados a nuestra candidatura olímpica. Esta es la cara del deporte y el olimpismo, ¿eh? La cruz lleva el nombre de Marcelo, el jugador del Real Madrid. 6.000 euros de multa por conducir sin puntos. Muy poco dicen las asociaciones de víctimas de accidentes a favor precisamente del jugador del Real Madrid. Dicen que había otras salidas mucho más ejemplares que una multa de 6.000 euros.
Me parece una multa que realmente es insignificante visto el nivel de ingresos que tiene, y al mismo tiempo, bueno, pues creo que debería venir acompañada de algún otro tipo de sanción, como sería realizar cursos de educación vial.
El Ayuntamiento de la capital, el Ayuntamiento de Madrid, va a implantar el telepago también por móvil en los parquímetros. También dice la comunidad que muy pronto se va a poder recargar el abono en los cajeros automáticos. Eso sí, la tarjeta de transporte, solamente la nueva, la de contacto. Por cierto, en cuanto a las carreteras, ahora mismo tenemos varios incidentes abiertos. Está cortada parcialmente la A3 a la altura del kilómetro 64 sentido Valencia por un accidente de tráfico. Hay un herido leve. Y en la A6 se están registrando algunos problemas circulatorios también a la salida de Madrid por culpa del viento que se registra a estas horas en la capital, y es que precisamente seguimos en alerta. Mick Taylor, este señor fue guitarrista de los Rolling Stone y está tocando estos días en Madrid. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos. Hablamos enseguida de madrileños que están a la desesperada. Van a saber además qué es esto del hurto famélico.
La Ventana de Madrid.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Vengo de Jovizu Alcobendas.
Pues yo tengo que comprar para mi mascota.
Tienen de todo y además son expertos en acuariofilia. He comprado un acuario y me han aconsejado de lujo. Y tienen una exposición de perritos de camada con pedigrí monísimos. Me los llevaría a todos.
¿Y dónde dices que están?
En el Centro Comercial La Vega, Jovizu Alcobendas, local B2, o puede llamarles al 91-661-6443.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Hola chicos, soy Luz y me gusta mucho nacer.
You still don't speak English?
Con Berlit y sus más de 130 años de experiencia, hablarás inglés antes de lo que piensas. Berlit te ofrece cursos particulares, en grupo, para empresas, cursos en el extranjero y, si no tienes tiempo, cursos online, profesores experimentados y un método avalado mundialmente. Berlit, en la Plaza del Tejar número 1 de San Sebastián de los Reyes, o en www.berlit-madridnorte.es.
Berlit, helping the world communicate.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavía 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking gratuito.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Si compras un six-pack, puedes conseguir entradas para Cusa.
¿Para qué cosa?
Para Cusa.
Ya, pero ¿para qué cosa?
Cusa.
Ya, pero ¿para qué cosa?
Cusa.
Anda, anda, pesado, coge ya las coronitas y vámonos.
Coronita te invita a Cusa, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil. Compra tu six-pack, gana una entrada doble y acaba el día con un buen final. Más información en coronita.es, con la colaboración de cadenaserviajes.com. Coronita, the place to be.
Son las 7:30.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Yo soy padre de familia numerosa, en paro, mi mujer en paro,
y sin perspectivas de encontrar empleo. Pero a mí lo que más me duele son mis hijos. O sea, oye, hay que pagar esto, hay que pagar... Yo no puedo pagar nada. O sea, de estar normal a estar a cero. Es decir, estamos como a medio metro de la calle.
Cada vez estamos peor. ¿Qué quieren? ¿Vernos muertos? No lo entiendo. Es que veo la televisión y veo tanta penuria, tanta gente pobre, tanto desahucios y tanta cosa mala, que es que me pongo a llorar. Me siento malo, como te digo. Yo no estoy indignado, estoy angustiado.
Se están pidiendo de proteger productos que antes no lo hacían. Por ejemplo, pues loncheados, quesos, alcoholes. Pero realmente la persona que tiene hambre y que va a un supermercado, pues no va a elegir un producto caro, pues irá a una barra de pan o una salchicha.
Julio Vadillo, policía local de Alcorcón y criminólogo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a La Ventana. Hoy planteábamos, ¿no?, al arrancar una pregunta o un reto, que es explicarle a los oyentes qué es el hurto famélico. ¿Qué es?
Bien, si me permites antes explicaré lo que es un hurto, la diferencia que hay con un robo, uh-huh, y lo que es una falta de un delito. Bien, bueno, pues un hurto es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, es decir, bueno, pues un producto, un objeto, un bien que se desplaza. Que es ajena y que no se la deja, lógicamente, su propietario. Hay una diferencia con el robo, que el robo se realiza o con bien con fuerza en las cosas, por ejemplo, de una patada a una puerta y entra a una vivienda, y eso ya es un robo, ya es un delito, o con intimidación en las personas, o violencia, que es, pues no sé, me dan un bofetón para quitarme la cartera. Uh-huh. Vale, esa es la diferencia principal entre hurto y lo que es un robo. Aquí no hay violencia ni fuerza, se lleva, digamos, al descuido, por abreviar. Y luego, la diferencia, el hurto tiene dos modalidades en nuestro código penal. Uno sería la falta y otro el delito. La falta es lo cataloga como un ilícito menor, y el delito mayor. La diferencia está en el valor de lo que se ha hurtado. Si no pasa de 400 euros es una falta, y si pasa de 400 euros...
Ahí es cuando estamos ya ante un delito.
Es un delito, efectivamente. Uh-huh. De lo que más se da en este tipo de ilícito penal son las faltas. Normalmente no suelen exceder la gran mayoría de los 400 euros.
Y cuando hablamos ya del hurto famélico en sí, estamos hablando en principio de un hurto que se diferencia de un robo normal, digamos, en que supongo no hay violencia y supongo la persona que lo comete por necesidad, ¿no?
Bien, efectivamente, sí. Y ahora la denominación del hurto famélico se produce en un estado de necesidad. O sea, no lo realiza normalmente un profesional delincuente. Es un hurto que se comete para sustraer alimentos o ropas para paliar el hambre o la desnudez. Es un estado de necesidad, una situación de miseria normalmente.
Y en tiempos de crisis, como el que estamos viviendo ahora mismo, evidentemente en la calle se nota esa tensión y se nota que han aumentado ese tipo de casos, pero las estadísticas todavía no lo recogen. ¿Esto es porque las estadísticas van muy por detrás o porque realmente buena parte de estos casos no terminan al final en una denuncia?
Bien, hablándote ahora como policía, no como criminólogo, uh-huh, la policía recoge denuncias. Son hechos que nos trasladan los perjudicados. Digamos que nosotros la cifra negra, la cifra oculta, no la conocemos ni la podemos recoger. Yo te puedo decir las denuncias que ha habido por faltas de hurto, uh-huh, en un año, en cinco años, etcétera, etcétera. Pero no serían los casos reales que se producen de hurto.
Porque pasa aquí que las cifras, ¿no?, van por un lado y la realidad va por otro, entiendo.
Efectivamente. Uh-huh. En el caso policía, sí. Nosotros solo tenemos datos de las denuncias realizadas, no de los casos que se producen en sí. Casos que no se llegan a detectar, casos que no se denuncian, etcétera, etcétera.
Teoría al margen. Y teniendo claro ya los conceptos y qué es esto del hurto famélico. Usted, como policía, la experiencia en la calle. Ahora mismo, no sé si se están detectando, supongo sí, más casos de este tipo. Es evidente. Bueno, al menos los que nos manejamos con la experiencia de lo que vemos cada día, ¿no?, en las calles de Madrid. Pero se dan casos, no sé, singulares, casos de personas que llegan a un supermercado, se llevan la leche y dicen, leche, es que me tengo que llevar esto porque es que tengo que dar de comer a mis bebés, a mis chicos o lo que sea.
Sí, por desgracia sí, nos llegan pocos, muy pocos, porque este tipo de hechos no suelen denunciarse por circunstancias varias, que luego, uh-huh, les podré explicar más tarde si lo ve necesario, uh-huh, pero hace poco pues llegó una mujer a un supermercado, se plantó delante de la cajera, en una mano tenía un paquete de macarrones, en la otra un bote de tomate, y le dijo a la cajera, me lo voy a llevar sin pagar, no tengo dinero, llevo a mis hijos dos días sin comer, y me los tengo que llevar. La gente que había alrededor, pues luego según nos contaron, medio indignada y solidaria, pues empezó a llenar un carro y cestas y demás, y la mujer pues dijo que no se iba a llevar nada más que lo que tenía en la mano. No quería...
¿Y ahí cuál es la reacción habitual, ¿no? De los propietarios de los establecimientos? ¿Exigen el pago o directamente hacen la vista gorda y dicen llévese esto y se acabó?
Mi experiencia policial es que no nos suelen llamar nunca. Hay casos excepcionales donde puede haber alguna reincidencia de una misma persona, pero normalmente el que reincide y cuando nos llaman es porque, digamos, es un profesional del hurto, se dedica, si no es a eso, a otros tipos de hechos delictivos.
Esta es una parte de la realidad, ¿no? Pero estos últimos días les hemos venido contando aquí en los informativos de la cadena SER en Madrid atracos y otros hechos, digamos, entre comillas, singulares, ¿no? Guillermo Fauce, experto en psicología social en tiempos de crisis, profesor de la Universidad Carlos III y también coordinador de Psicólogos Sin Fronteras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo.
Hola, buenas tardes.
Lo dicho, hemos tenido noticias de atracos, incluso de una persona que se ha trincheado esta semana en un Zara con supuesto explosivo que no era tal. Te pregunto, ¿la crisis es la causante de este tipo de comportamientos? ¿Si se han disparado los casos o son los de siempre que ahora vinculamos a la crisis porque son las circunstancias sociales que estamos viviendo?
Bueno, yo me atrevería a decir que estamos en una situación de emergencia y de emergencia social. Es una situación en la que realmente están pasando incluso menos cosas de las que uno podía prever que puedan llegar a pasar, porque se está estirando la cuerda de manera muy significativa. Se está poniendo a la gente en situaciones muy complicadas. Hay también algunos casos en los que son llamadas de atención hacia el exterior de los que ya conocíamos, pero en términos generales, en nuestra experiencia, lo que está ocurriendo es que se están recortando las ayudas, se está dejando a la gente a los pies de los caballos, y gente además que a la que no le llegaba o no era normal que le llegase una situación de este tipo, y están pasando incluso menos cosas de las que realmente podrían llegar a pasar.
Hay gente que con este tipo de robos o acciones como la que comentaba antes del Zara, por ejemplo, solo busca notoriedad pública, es decir, es gente que tiene un problema psicológico, y esto ya lógicamente hay que desvincularlo completamente de la crisis.
Bueno, cuando se busca notoriedad pública no necesariamente hay un problema psicológico detrás. A veces se busca la notoriedad pública para denunciar la situación, para ya que voy a hacer algo, que al menos se conozca, que al menos haya una llamada de atención. Por tanto, hay que ser cuidadosos en valorar si lo que está ocurriendo es un trastorno en el que hay una búsqueda de notoriedad, que a veces ocurre, y ocurre con los suicidios también en algunos casos, o si lo que se está haciendo es precisamente hacerlo para denunciar una situación. En términos generales, lo que nosotros conocemos hoy es que lo que está ocurriendo es esta segunda cosa y no la primera, es decir, que la gente está haciendo algunas de estas cuestiones especialmente llamativas. Algunas han salido muy claramente: intentos de cortarse el cuello, tirarse por la ventana, quemarse o intentar quemarse, precisamente para denunciar esas situaciones y no porque haya, digamos, un trastorno detrás o nada que se le parezca, ¿no? Lo que está enferma es la situación, ¿no?
Guillermo,
no
la persona. Brevemente, sin trabajos como el vuestro en Psicólogos Sin Fronteras, ¿estaríamos lamentando más situaciones trágicas de las que ya conocemos?
Bueno, sin trabajos como el nuestro, pero sobre todo sin la solidaridad que está demostrando la gente y sin el respaldo que se está demostrando en este país para responder a lo que las instituciones no están respondiendo.
Pues Guillermo Fauce, experto en psicología social en tiempos de crisis, profesor de la Carlos III, coordinador de Psicólogos Sin Fronteras. Gracias, un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Julio, ¿algo más?
Pues nada más, muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa.
Con Julio hemos contado en alguna edición de La Ventana de Madrid para hablar de estos asuntos. En la calle las cosas están más tensas. ¿Vosotros lo notáis cuando salís a patrullar y demás?
Sí, lógicamente se nota. Además, aparte antes de policía somos personas y nos afectan también muchas estas cosas. Por contarte un último caso, hace poco nos llamaron de un hurto famélico. Llegamos ayer a un padre que había comprado comida para sus hijos y los compañeros lo pagaron de su bolsillo.
¿Los compañeros policías?
Sí.
Hombre, pues mira, esto es todo un gesto.
Qué menos.
Julio Vadillo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Mañana es viernes y, como todos los días, estamos aquí en La Ventana de Madrid desde las 7:20 en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Que disfruten del jueves y mucho cuidado en las carreteras. Hay muchos problemas en las salidas por la lluvia y también por el viento. Hasta mañana. Adiós.